Este espacio que está alojando hoy la presentación de Entierren a sus Muertos de Alito Reinaldi es una cooperativa que se llama Mercado Solidario. La mayoría lo conoce, hay gente que por ahí no lo conoce. Esto es un espacio que pertenece a lo que comúnmente se conoce como movimientos sociales. Es claramente un espacio de los movimientos sociales. Hoy más que nunca en una situación nuevamente interesante, ¿no? Interesante, no nos olvidemos, es en medio de el ser, ¿no? Estar en el medio del ser. Así que estamos en el medio del ser de las cosas de la política, como tal vez en otros momentos fuertes de la vida política argentina, como puede haber sido el 2001 o los años alrededor del 2001. El movimiento social nuestro en particular es el de la economía alternativa, el de la llamada en otro momento economía solidaria o economía cooperativa, que claramente trabaja experimentando formas no capitalistas de relación. Esto que digo es bastante complicado porque la mayoría de nosotros sabe que es más fácil pensar el fin del mundo que pensar el fin del capitalismo. Pero bueno, esto a esta altura ya es un lugar común que a nosotros no nos interesa mucho. Y seguimos esta experimentación tal como la iniciamos en el justamente 2001-2002, hoy con una construcción nacional con muchísimas organizaciones del movimiento campesino, del movimiento territorial y cooperativo de todo el país. Así que esto es lo que básicamente hacemos en este lugar. Y lo que sabemos con respecto a esta imposibilidad del fin del capitalismo es que principalmente es difícil porque todas y todos participamos del goce del síntoma del capital, que es ni más ni menos que el consumo. Por eso, para nosotros, la consigna en este lugar, como reverso de esa imposibilidad, es todo consumo es político. Esa es la consigna que nos guía, porque nos recuerda justamente que el goce en el síntoma del capital es lo que lo mantiene vivo. Por supuesto que habrá otras cuestiones que ustedes planteen y seguramente tendrán razón, pero bueno, nosotros y nosotras lo que hacemos es experimentar esto en este espacio y en otros donde llevamos adelante este tipo de prácticas. Así que bienvenido al debate y bienvenido si tienen otros ensayos como para compartir con nosotros y cruzarlos. En este espacio también funcionan interzonas culturales, una de ellas es la Escuela de Literatura AF Oliva, que coordinamos con el amigo Roberto Retamoso y mucha gente amiga que se acerca del 2007. Y bueno, como espacio escolar es una sección de nuestra cooperativa también. Las cooperativas históricamente tuvieron escuelas porque disputaban culturalmente también al orden capitalista su lógica. Y nosotros pensamos que humildemente también nuestros espacios de formación, de capacitación y de talleres intentan hacer eso. Así que la presentación de Entierren a sus Muertos también forma parte de las experiencias que llevamos adelante en la Escuela de Literatura Autogestiva AF Oliva. Hoy lo van a acompañar Alito en la presentación. Ángel Oliva y Rocío Muñoz Vergara, Rocío Muñoz Vergara y Ángel Oliva. Luego Alito va a leer parte del poemario y va a haber un número musical de acompañamiento con Vicky y Gillo Alancay, que agradecemos muchísimo a la familia Alancay, que, bueno, ustedes saben, hace una gran peña mensual en la ciudad de Rosario mañana para festejar el 25, o recordar el 25 de mayo. También hacen una gran peña en el Club San Martín, ¿no? Y así que están todas y todos invitados. Va a haber un gran locro y empanadas y la música de ellos y otra gente invitados. Creo que va a estar Homero Chiavarino y bueno, no me acuerdo ahora, pero después por ahí Vicky y Gillo lo comentan. Así que bueno, el 25 de mayo también nos acompaña, porque seguimos pensando si ese aura existe o no, si tenemos que aliarnos ya definitivamente con Cornelio Saavedra, y como muchos y muchas hoy después de la derrota sostienen. Pero bueno, más bien pensamos que somos los que seguimos pensando en la Revolución de Mayo como un, ya a esta altura, mito no cumplido, o como quería un gran escritor, un sueño eterno. Bueno, muchas gracias y bienvenidos.
Bueno, buenas noches. Gracias, Alito, por esta invitación, y gracias al Trocadero por organizarlo y darnos el lugar. Déjenme comenzar con un poema. Desde ahora, como una partida verificada lejos, en funerales estaciones de humo o solitarios malecones, desde ahora lo veo precipitándose en su muerte, y detrás de él siento cerrarse los días del tiempo. Desde ahora, bruscamente, siento que parte precipitándose en las aguas, en ciertas aguas, en cierto océano, y luego el golpe suyo, gotas, al golpe suyo gotas se levantan y un ruido, un determinado, sordo ruido siento producirse, un golpe de agua azotada por su peso, y de alguna parte siento que saltan y salpican esas aguas, sobre mí salpican estas aguas y viven como ácidos. Su costumbre de sueños y desmedidas noches, su alma desobediente, su preparada palidez, duermen con él por último, y él duerme porque al mar de los muertos su pasión desplómase, violentamente hundiéndose, fríamente asociándose. Este es el sexto poema de Pablo Neruda, de Residencia en la Tierra, dedicada a su amigo muerto, Joaquín Cienfuentes Sepúlveda. En esto es lo que podríamos llamar un poema prístino. Fíjense la posicionalidad eminente de la voz. La muerte, el hecho fáctico de la muerte de un amigo, pero también el conjetural reverbero fenomenológico entre la muerte y el muerto, no parece impedir, y más bien parece impulsar, en un efecto anímico que podríamos llamar de lucidez, todo el acto poético. La estabilidad de una especie de uniemocionalidad del poema, ese ser uno, su contorno regular, encuadrado en el duelo, presenta un yo armado para la ocasión. El campo de reflexión del poema es el de una certera caracterización reflexiva de la vida del muerto. Certeza invicta, aunque la vida que releva haya sido una tortuosa vida. Estamos hablando de un tipo que se murió a los 20 años, ¿no? Y se aprecia en el eje vertical de sentido que atraviesa todo el poema, ese hablar del muerto desde una luminosa exterioridad. Y aquí va lo principal. Dado que no se presentan en la verbalización sustancias que disloquen la voz, el poema se impone como una sanción definitiva. Está estructuralmente terminado. El campo de reflexión de Alito es aquí prácticamente el opuesto. Más que poemas, en el sentido duro de la palabra, la verbalización dice de disposiciones poéticas preparatorias del poema, como si estuvieran escritos y animados por la imprecación de un fantasma, como si la voz fuera la de los propios muertos. Sin embargo, este índice, que se aprecia no por una explícita localización, sino por su movimiento apelativo, que comienza de manera exponencial con el título, Entierren a los muertos, señala a los muertos no enterrados. Y fácilmente reconoceremos allí la voz del desaparecido. Pero esa voz no habla de los hechos, de los motivos, de la encrucijada de la desaparición. Todo su contexto histórico le es, en última instancia, externo, sin dejar de incordiarlo. Los muertos aquí entonces son los asesinados, y el desierto, su preeminente encuadre simbólico espacial, que enmarca el vagar de una voz poética. Su palabra precisa más las dislocaciones corporales subrogadas a formaciones anímicas propias de la inercia y de la incertidumbre que la certeza de la condición general de los asesinados. El poemario deliberadamente nunca alcanza el territorio moral del asesinato. Eso es significativo. Lucubra su condición existencial. Esto es poéticamente impecable en estos textos. El desierto, ese escenario donde la vida se constriñe en la virtual paradoja entre la desaparición definitiva de la vida y a la vez en la florescencia de una nueva, indica precisamente esa síntesis anímica y poética a la vez que enuncia la ambigua condición existencial de los asesinados. Voy a tomar vino, permiso. ¿Cuál es entonces la escritura que arropa la voz del asesinado? No es del asesino, el asesinado está ahí, ¿eh? No puede, y esta es la cuestión nodal, verbalizarse sino en las disposiciones provisionales de lo poético. No pueden enunciar lo terminado. No puede presentarse esta escritura como metabólicamente resuelta. ¿Hablan efectivamente allí los muertos no enterrados? No. Habla su subrogado en una voz caleidoscópica de su conjetural condición. Un yo paradójicamente tan inhibido como proverbial. Un yo que no habla de la muerte sino en la muerte. En una zona entre la muerte y su indefinición simbólica. En una instancia anímica transitoria hacia una consumación no realizada. ¿Cómo hacer para que esta zona de pasaje, tan fenomenológicamente como histórica y política, se haga lírica? He ahí la apuesta del libro de Alito. Su clave aparece en la voz conjetural de la escritura íntima de Abel. Desasido por la atmósfera poética, la voz, que es voz antes de ser letra, recordemos que es el diario de Abel, que es voz antes de ser letra, del primer asesinado que dice: camino entre la arena probándome otros cuerpos como fantasmas. Es ese zombismo vagante en la intersona premoral que alimenta la verba poética, la posibilidad lírica inconclusa de Alito Rinaldi. Nada hay allí de prognosis teológica, sino asfixia existencial preconizada. Ni siquiera subsiste en esa voz un llamamiento a un acto de justicia terrena que dejara avanzar una futura elocución colectiva. Esa voz del Abel del desierto, indesiderativo, reúne toda la atmósfera política de su diario. Y aún así, o sólo así, podríamos pensar una política del poema. Desde su predisposición a la condición de existencia ultramundana que alerte a la fraseología falsaria del sujeto del poder. El haber el zombi está en las antípodas de su beatitud asignada. Presenta principalmente con su canto el desmembramiento anímico a la espera que, ahora sí, sus vivos entierren a los muertos y realicen así, inacto, el acto político. Por último, el poemario de Alito se mueve íncito en la atmósfera emocional de Raúl Zurita. Dialoga con esa otra zona de desmembramiento corporal, con ese otro yo desmembrado del canto a su amor desaparecido, ¿no? Pero ante la efectividad de ese encuentro en el desierto poético, el poema de Alito rechaza expresamente la imagen del poeta chileno. Está esa escena, ¿no? El rechazo. Lo hace como una única condición para mantenerse en el sueño. Es otra vez la negativa programática de que el poema, su estar en poesía, sufra la virtualidad de un acabamiento, de una definición en la estasis social e histórica. Y aún así, el sueño termina con el cuerpo de un niño que cae sobre las piedras de un río chileno. No tengo mucho más.
Lo primero que quiero decir que me siento muy honrada de estar acá, justo donde estoy. O sea, en esta mesa preciosa, en este lugar que amo, rodeada de gente a la que quiero y admiro muchísimo, y entre estos dos. O sea, porque, y acompañando este primer momento, este nacimiento, este momento tan especial para un libro, ¿no? Que es el momento en el que llega, en el que empieza a hojearse, a leerse, a comentarse, a compartirse, a recomendarse. Y bueno, todo eso empieza hoy. Y bueno, es para mí muy emocionante formar parte de ese momento, y le agradezco infinitamente a Alito que haya contado conmigo. Bueno, ¿qué decirles? ¿Por dónde entramos? Generalmente a cualquier libro, pero a este, ¿no? Entramos, aparte que por lo que conocemos o no conocemos del autor, entramos por el título. Así que ya ven que este libro se llama Entierren a sus muertos, ¿no? Y tiene como una cosa punk, ¿no? Es como, ¡wow! ¿No? Es como una cosa de un imperativo, una aseveración así como fuerte, ¿no? Y aparte como inminente, como bueno, como una necesidad de inmediatez en eso, ¿no? Y aparte de las resonancias que tiene en cada uno de nosotros, cada una de nosotras, la palabra enterrar, por todo aquello que también decía Gelo de todos los muertos que nunca se enterraron, que nunca se pudieron enterrar, los cuerpos que no están, los desaparecidos. Aparte de tantos y tantos muertos de la historia de la humanidad y nuestros propios muertos, los muertos de cada cual, estatus de quiénes, ¿no? ¿Entierren quiénes? Hay como ganas de leer lo que va a pasar después, a ver, ¿quién le está diciendo a quién que entierre a sus muertos, ¿no? ¿Quién es ese yo? ¿Quién es el que se aroga la primera persona de decir entierren a sus muertos, ¿no? Y bueno, empezamos a leer y efectivamente decía Gelo también, al primero que nos encontramos acá, el primer título es El libro de Abel, ¿no? Con esta reminiscencia también de la antigüedad, el libro de. Y este, efectivamente, primer muerto de la historia mítica judio-cristiana, ¿no? Y encima, que habla el primer muerto mítico acá, habla en primera persona. O sea, es él el que habla, el que nos habla. Y no solo nos habla a nosotros, sino que le habla también a sus padres. Las preguntas que el texto se hace, que nos hace hacer es, ¿cómo lloró la primera madre, Eva, ¿no? ¿Cómo llora esa primera madre? Está antes o al principio de la construcción del relato sobre el llorar. No es el primer muerto, lo estoy diciendo mal, es el primer, sí es el primer muerto, pero en realidad es el primer asesinado. O sea, el primer muerto de la historia mítica judío-cristiana no muere de muerte natural, muere porque la asesinan. Es un asesinado, ¿no? Y es un muerto muy joven, además. Un asesinado muy joven. Sabemos que Abel era, bueno, un adolescente, prácticamente. El libro abre y cierra con dos muertes muy jóvenes. El primer muerto que atraviesa este, digamos, este desfile de muertos vivos, este desfile de zombies, que decía Gelo también, que este carnaval negro de fantasmas que nos hablan y que se ponen distintos ropajes, empieza con Abel y termina con una asesinada en la Asturias de 1934, es decir, una muerta de lo real, de la historia política real, del logos, si quieren, el mito y el logos, ¿no? Y también adolescente. En este caso, ella no empieza el poema en primera persona, pero sí lo va a cerrar en primera persona. El libro empieza y termina con una primera persona que es Salito y a la vez no lo es, y que me parece maravilloso cómo monta acá el yo soy otro de Rimbaud, ¿no? Estos ropajes, estos distintos ropajes, estos distintos disfraces que le permiten multiplicarse, que le permiten armar esta polifonía de voces que es Abel, que es Aida la asturiana, que son los muertos de Chile, pero que son tantos y tantos y tantas y tantas, ¿no? Es muy importante, me parece acá también la voz. El primer verso del libro es, no sé por qué lo miro, si me lo sé, oyen mi voz que clama. No, es una pregunta, perdón. Oyen mi voz que clama, oyen, oyen. Empieza con un verbo y con un verbo que también pregunta, interpela al espectador, al receptor, igual que se entierren a sus muertos. Acá hay una pregunta a nosotros que estamos leyendo, ¿no? Oyen mi voz que clama, estamos leyendo, pero estamos escuchando. Yo quiero decir que la música de este libro es preciosa. Está apoyado en el heptasílabo y en el endecasílabo, o sea, va armando como una silba deconstruida, digamos, podríamos decir, ¿no? Sí, una silba clásica, pero no tiene rima. Salvo un cuarteto que aparece medio por la mitad del texto, pero en principio no tiene rima y no es enteramente heptasílabo y endecasílabo. Es como la musiquita, se va apoyando ahí y a partir de ahí como que lo deshilacha y va armando otras formas métricas, ¿no? Entonces tiene como una cercanía a la poesía clásica, se va como acercando y alejando, y le permite también como una mirada panorámica, como que se escuchan los ecos o las voces de, también porque es un gran lector y se nota, ¿no? De las distintas formas poéticas de la historia, ¿no? el heptasílabo, el endecasílabo, toda la, la cruza de ambos versos que tiene una tradición renacentista, arranca en Garcilaso, pasa con por Góngora, que está citado en el texto, pero va hasta siglo XX y en el siglo XX empieza a perder la rima o la necesidad de apoyarse en la rima y ya pasa toda la segunda mitad del siglo XX. Hay momentos en que me recordó mucho a la generación del 27, a cómo los poetas españoles de la generación del 27, Alexandre, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, empiezan a romper ya la silva para llegar, bueno, a tradiciones más cercanas a la actualidad argentina. Hay compañeros de ruta que están acá homenajeados y nombrados, Héctor Piccoli, Aldo, Oliva, y que se los escucha también, sus voces se escuchan ahí, el rumor de sus voces va acompañando el decir de Alito, ¿no? Y bueno, J.L. Andrade también está por ahí, y están, o sea, están todos juntos, ¿no? Están los afectos, los compañeros de, y maestros, junto con Abel, en este Oyen mi voz que clama. ¿Alguien me tira el segundo verso que se me montó acá?
Desde antiguos pozos que fueron cárceles en el desierto.
Desde antiguos pozos
que fueron cárceles,
que fueron cárceles en el desierto. Desde antiguos pozos que fueron cárceles en el desierto. Escuchen esto, los pozos, las cárceles y el desierto. ¿No? Los pozos esos lugares hondos donde se tira la gente y ya. Las cárceles como este lugar donde se encierra y se priva de la libertad. Y el desierto. Lo he escuchado a Lito declarar por ahí que el desierto lo va acompañando desde textos anteriores, lo cual después confirmé, porque está el desierto también aparece en su primer libro. El primer libro se llama Sísifo. Entonces, acá este segundo arranca con Abel, es decir, que está reescribiendo la tradición semítica, judío-cristiana y musulmana también, las tres, y el otro tiene un nombre que remite directamente a la mitología grecolatina, ¿no? A la tradición grecolatina, o sea, hay como una importancia fuerte en dialogar con los mitos y en actualizarlos, una gran preocupación por cómo el diálogo con los distintos mitos de la historia puede resonar en nuestro presente o en la manera que tenemos de construir y de pensar el presente. No por casualidad, después de este Abel, que después de los pozos, las cárceles y el desierto, dice, reniego de mi sangre. Y aunque antaño fui uno de los justos, frente a sus ojos brillará otra vez el acero de las tierras de Damasco, ¿no? O sea, como el acero, la venganza, la posibilidad de venganza. Y esto va cruzándose, bueno, con los muertos de Chile, el desierto, ahí decía Gelo, Zurita, y se escucha de fondo el desierto de Atacama también, ¿no? Y los animales, una pata de un perro que se arrastra, los gruñidos animales, ese devenir animal que también sigue el poemario, esa zona de vecindad con lo animal que diría Deleuze, ahí, el quejido animal, si quieren, de la historia. Después el libro pasa por 2001 y después, la tengo acá, pero mira, no se la voy a leer, porque me parece un spoiler. Digo, no, se puede spoilear también los poemarios, me parece, ¿no? No, no.
Lo que quiera.
No, ¿sabes por qué no lo voy a...? Oh, sí, voy a leer, por supuesto voy a leer otra cosa que tengo ganas de leer, pero no esto. Solo les voy a decir. El texto cierra con una cita de Karl Marx. ¿Por qué no lo voy a leer? Porque por algo el libro cierra y no abre. Porque calculo que acá hay un gesto muy fuerte de autor. Por lo general las citas abren y acá esta cita cierra. Por lo tanto, hay cierta decisión acá que la cita aparezca después de la lectura. Porque hay como un marco. La cita posibilita una lectura del texto, ¿no? Y yo entiendo que en el gesto de no ponerle al principio, sino ponerle al final, está, bueno, pasa primero por el libro y después un poco como yo, ese yo que ya dijimos que es caleidoscópico y es múltiple y es infinito, ese yo que a la vez representa uno de los primeros títulos que dice Alito que va a tener este libro, que es La muerte acumulada. Bueno, ese yo plural eligió no poner esta cita al principio, sino al final. Pero es una cita preciosa de Karl Marx que tiene que ver con todo esto que estamos charlando, que cuando llegan ustedes y la leen, ya dicen, ah, claro, yo venía pensando y sintiendo todo esto a lo largo del libro. Bien. Bueno, les decía, y con esto ya voy a terminar, pues lo vamos a escuchar acá al artista de la noche, que el libro abre y cierra con dos muertos muy jóvenes, el primero de los cuales es Abel, y la segunda, bueno, hay muertos y muertos, ¿no? La segunda de los que abren y cierran, quiero decir, hay un montón de muertos. La última muerta, la última, quiero decir. Es una chica muy joven a la que asesinaron en la Asturias, que se levantó en 1934 contra la República Española. Me afecta especialmente por compatriota mía y por republicanas ambas, calculo. Quiero aclarar entonces porque que levantarse contra la República... que uno dice, ah, pero si la República era red izquierda, se te va a levantar. Bueno, eso es como una cosa que se cree y no es tan así. La República Española tuvo distintos momentos, y en realidad lo único que significaba, como lo que significa una república, básicamente que no hay una monarquía, ¿no? Entonces, la segunda parte de la República, la primera estaba todo bien, era repiola, pero la segunda parte, ahí ya... Ganan las elecciones con cierto pucherazo, pero ganan las elecciones la derecha, y una derecha bastante jodida, el momento en que se lo denomina de hecho bienio negro, y en medio de ese bienio negro es que se produce bueno, la revolución en Asturias y a la que refiere este poema, y que tiempo después da lugar a la posibilidad de que gane las elecciones el Frente Popular con todas las izquierdas juntas, y de la historia que sucede después de eso ya es más conocida, ya saben que después ocurre el golpe de Estado, ¿no? El levantamiento de más de la mitad del ejército. Pero ya estaban en eso, ya estaban ensayando, en 1934 estaba Franco ya por ahí dando vuelta. Sí, más o menos obvio, ¿eh? Porque el tipo estaba en África, pero como le fue muy bien en África, se vino para España y empezó a ensayar. Bueno, en fin, en este desastre organizado hay una muerta en particular. A las Asturias, más roja y azurrosa, Aida, la libertaria. La libertaria, grande Alito, que trajiste acá el verdadero sentido de la palabra libertario. Se tenía que decir y se dijo para cerrar este libro. Vamos todavía, compañero. Esto abre con una cita de Góngora que dice: porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Tras los montes cantábricos, el mar emerge entre los brazos de obreros y de obreras. Vientos de hambre, vientos de fusiles, flaquísimos cadáveres, cuerpos. La carne que ennegrece en las minas de octubre, en las balas de octubre, en ese otro octubre que es la muerte, y en el Gijón lumínico de agosto, es una llama negra, es una llama roja. El puño adolescente que en lo alto gritaba: ¡comunista libertaria! hundidos esos puños, retorcidos aquellos antebrazos, todo lleno de líquido metal, cubiertos ya de polvo aquellos ojos. Se escucha tenuemente el odio verdadero, el último llamado del poeta. A la muerte, matad, por la libertad de todos, matad.
Primero, breves palabras de agradecimiento. Uno, a todos y a todas por venir, por estar acá, compartir este rato. A la cooperativa Mercado Solidario, de la que soy parte ya hace un año y medio, y que, bueno, viene siendo mi espacio de trabajo, mi espacio de militancia, y también un espacio vincular que me ayuda a sostenerme. Gracias a Gelo, gracias Rocío por tomarse el tiempo de la lectura y poder dar estas palabras. Gracias a mis viejos, gracias a todos mis amigos, a todos quienes están acá, que también de algún modo u otro, leyendo los poemas, señalando alguna cosa respecto de la construcción del libro, de cada poema, de la estructura, lo que señalaba recién Rocío como un ejemplo. Paule anda por ahí y que con su ojo, digamos, poético barra editor, señaló algún día que la cita de Karl Marx no debía abrir el libro. No fue estábamos comiendo en tu casa, Gelo. Efectivamente, habíamos comido y bebido en tu casa. Pero fueron muchas las personas, los amigos y las amigas que leyeron el libro, que señalaron algún elemento pequeño, mayor. Y entonces, si bien la gran parte del trabajo ha sido mía, otra parte ha sido también de las personas que han leído el texto y han hecho algún tipo de señalamiento, hasta que finalmente llegó a esto, a Carlos Gallego, el editor. Bueno, hasta ahí más o menos. No voy a decir nada sobre el libro, ya no es necesario. Lo leerá quien quiera leerlo y voy a leer algunos poemas. Me lo voy a tomar con calma, no estaba calmo en absoluto. No es algo que me caracterice la calma, digamos. Esto no ha sido nunca en mi vida la calma uno de los dones. Voy a leer. Decidí hace algunas horas nomás leer completo en la primera sección y después algún poemita de los demás. La primera sección, entre comillas, es un largo poema, digamos, solo que por algún hecho de la escritura se dividió en una serie de poemas, pero es un largo poema. El libro de Abel no está dedicado, no hay ninguna referencia. Solo por una cuestión de índole afectiva fantasmática, y eso, el espectro, el fantasma, es la figura que gobierna este libro. Voy a, digamos, entre muchas comillas, dedicar este poema a la memoria de alguien que no conocí, que es mi abuelo, y vamos a leerlo. Oyen mi voz que clama desde antiguos pozos que fueron cárceles en el desierto. Reniego de mi sangre, y aunque antaño fui uno de los justos, frente a sus ojos brillará otra vez el acero de las tierras de Damasco. Camino entre la arena probándome otros cuerpos como fantasmas. Quiero deshacerme de este polvo que me cubre, como la luz que golpea los cedros que desde el Líbano han sido arrastrados. Acomodaré mis ropas y cuando regrese el día me iré hacia el poniente. Mis manos aprietan las sábanas que me cubrieron en la noche intentando aferrar las imágenes del sueño. Frente a mis ojos se abre la llanura que me separa del antiguo pueblo, el olor de mi propio cuerpo ensangrentado. Recorro, a pesar del agobio y de las náuseas, esta distancia construida en el sigilo, en la clausura de los años, recordando la muerte o suponiendo la venganza. Me detengo ante el rumor de una voz derruida. ¿Por quién llora la madre de los hombres, haciendo de los días por venir un vasto cúmulo de barro que es sangre y es lágrimas y es polvo? Es el primero de los duelos, muerte inaugural del libro de la ausencia. Las manos de la madre se cubren del terror, del brazo retorcido que cae al suelo, blanco, como la luz de los primeros días, golpeando el silencio que reinaba en el espacio que habría de ser el mundo de los hombres. Llevo ahora mis ojos a la boca de mi padre. Intento descubrir lo que hay detrás de ese balbuceo que apenas si perturba el silencio entre las cosas apacibles, el alimento diurno, la fuerza de los dedos. ¿Será esta, acaso, la materia del lenguaje que me fue vedado y que ahora busco entre las sombras? Un muro me separa de los hombres. Hiero mis puños al golpear la piedra, mas no hay un hilo de sangre siquiera que brote de mi piel. Soy tan solo el primero de los muertos. ¿A quiénes pertenecen esas voces que me devuelven con violencia al mundo de la tierra labrada y de la seda que los cuerpos abriga? No reconozco en ellas la vergüenza del odio y de la sangre. Predicarás sobre un mundo desierto. Estarás solo entre las cosas frías. ¿Qué quedará de tu reino de fuego? ¿Cómo se ordenará la ciudad derruida, los restos de los cuerpos fantasmales que vagan como la voz delicada que se disipa entre la fina arena huyendo de tu piel y tu crueldad? ¿Resistirán acaso las higueras y los sauces el viento que conjuras? Me someto a la visión de los mares. Desde la inmensidad, oh fugitivo, te observo recorrer la desolada y gris tierra de Nod y te espero en la muerte. No tiene título, dice. Una extensa mancha púrpura cubre la llanura y resiste la violencia de la luz matinal. Tras ella, un animal vaga arrastrando una de sus patas. Guarda en su memoria un grito, la sombra que huye y el terror. En la noche, busca el camino a la morada que habitó su estirpe y tropieza. Depositado en el polvo su peso, ancorado en el sueño, adopta el lenguaje de todas sus presas y repite falsario una plegaria. La tercera sección se titula Afirmación y negación de la luz. Son los dos títulos, digamos, de los dos primeros poemas. Afirmación de la luz tiene un epígrafe de profesor Héctor Piccoli, en varios sentidos, ¿no? La palabra profesor. Tengo el agrado. Voy a decir algo que lo tengo acá. Y en 2017, el 17 de agosto, se publicó mi primer libro acá. Acá estaba Roberto, que está por aquí, Retamoso, estaba Héctor, estaba Claudia, Claudia Caizo. Y bueno, y muchos de los amigos y las amigas que están acá. me interesa recordar esa situación de que pasaron los años y este espacio me sigue abrazando ahora de otro modo, pero bueno, dejo de hablar y leo. Afirmación de la luz. ¿Puede la luz ser ella misma diáfana? Héctor Piccoli. ¿Volverá la luz que nos reflejaba, amanecida en el vidrio de otra noche, restituida a su origen y callada, y sin llanto que la opaque, y sin el brillo del deshielo, la luz diáfana, infinita, reflejada ahora en la pureza y fragmentada por lo que se ha roto y por los restos de lo que hemos salvado del fuego y de la furia? Negación de la luz. 1. El hueco de la sombra, el único, el espacio reservado a la tristeza y a las manos frías y al maltrato perpetuo de los cuerpos. Allí donde descansa el terror y donde reina, oh, recuerdo y negación de la luz. 2. No le temo a los muertos, ellos ya me han abandonado. Me aterra la hoja amarillenta que cede y se requiebra, y la fruta pasada que hiede, y la imagen que en sueños retorna. No me permito observar la tierra desasirse después de que la lluvia la ha horadado y se abre a los brazos y al metal. Insisto en la negación de la luz. Voy a leer uno que es breve, que no me había pensado leer, pero creo que corresponde. O que quiero leerlo, mejor dicho. A Pablo Fulana Borsato, In Memoriam. Desaparece la seda de tus manos, la negra voluta de tu paño, marica, y su embés, el blanco género derramado del lecho. Geométrico, te desprendes del cuerpo que habitaste y estallas como un mar perlado. Y voy a cerrar. Cierro con dos poemas. El sueño de Chile, uno. Hay dos, pero solo voy a leer el uno. 25 de octubre de 2020. La referencia es el triunfo del apruebo en el plebiscito por la reforma constitucional chilena. Hoy, como si habitara en un exilio de palabras de arena, para mí mismo canto el amor de los mares que no desaparecen ni se ocultan tras el polvo apretado del desierto, tras el frío glacial del aliento exhalado por los monstruos del sur, ni detrás de los picos nevados que separan nuestros cuerpos cansados ya de ahogarse. Y cierro con un poema que no tiene título porque me equivoqué. Digamos, porque me equivoqué. Hay un poema que es el 2001. Este poema anterior está fechado. El último poema que leyó Larro, muy hermoso, el modo de lectura, se titula 1934, y este poema se tiene que titular 1976. Yo no lo hice, no estoy seguro por qué. Quizás se eleve el mar, puede que adopte la forma del miedo y se acerque a mí con suma paciencia, que deslice sus dedos ponzoñosos debajo de mi carne y me lleve en su seno. Veré entonces la muerte acumulada. Cadáveres y algas serán así mi hogar. Deberé acostumbrarme a su apetito de cuerpos arrojados. Tendré que alimentarlo como si un niño fuese o una niña que llora por su padre. Se olvidará el amor en este reino acuático que ensanchará sus límites hasta abarcarlo todo. Anegados, los campos se cubrirán de huesos que habrán sido, quizás, alguna vez, huesos tuyos o míos o de algún otro muerto, porque abundan aquí los muertos sin un nombre ni una tumba cavada con esmero. Gracias. Y... solo... agrego el agradecimiento a Beatriz Viñoli, que escribió el epílogo, y bueno, a los amigos y las amigas que hicieron hasta materialmente posible que este libro esté hoy acá. Gracias.